Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Son las 7 de la noche en punto. Bienvenidos, aquí están las noticias y en segundos iremos con nuestros panelistas. Los gobernadores y alcaldes lanzaron fuertes críticas en la Corte Constitucional contra la paz total del presidente Petro. El alcalde de San José del Guaviare, Willy Rodríguez, aseguró que emboscadas contra el Ejército Nacional, como la que se registró el fin de semana, dejando 7 soldados muertos, se podría repetir en el municipio.
Este departamento, los 4 municipios del Guaviare, en la presencia de las disidencias de alias Mordisco y alias Calarcá, genera una tensión en la comunidad y hemos advertido esa preocupación porque la fuerza pública, sus tropas, pues hacen sus patrullajes, sus recorridos como responsabilidad directa en poder cuidar la comunidad. Esta situación se puede repetir en los próximos días, en las próximas horas.
La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, dijo que no hay articulación con el gobierno nacional, en especial para garantizar la seguridad de los firmantes del acuerdo de paz.
1.517 firmantes de paz tenemos en el departamento del Meta, 36 asesinados, 92 amenazados. La preocupación de los gobernadores y los alcaldes en el territorio, que nos sentimos solos. ¿Por qué? Porque no hay una política pública concreta que le diga a la gente qué hacemos. Hay que fortalecer la fuerza pública. La fuerza pública del departamento del Meta y de toda esa región ha trabajado incansablemente, pero los recursos son pocos.
En medio de todo esto, las disidencias lideradas por Calarcá rechazaron el decreto presidencial que ordena una ubicación territorial de sus bloques armados. La organización advirtió que esta medida no fue consensuada y que insistir en ella podría romper la mesa de diálogos y sentar la guerra. Y seguimos justamente con la Procuraduría, que ha pedido hoy al Ministerio de Defensa analizar si se puede revocar ese decreto que suspende las operaciones militares contra las disidencias de alias Calarcá, y le dio 3 días al ministro Pedro Sánchez para explicar qué ha hecho para fortalecer a la fuerza pública ante el llamado plan pistola de los grupos armados. Cambiamos de tema, crece la tensión en la Universidad Nacional a esta hora en Bogotá. Esta tarde se registraron disturbios entre encapuchados y la policía que obligó a la evacuación de la comunidad educativa. La minga indígena, que participará en la marcha del 1 de mayo, convocada por el gobierno, permaneció en el campus. Joe Sauca, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, hace un llamado para que se habiliten más espacios para su estadía en la capital.
En la medida que habilite los espacios idóneos y propicios para que se dé la desconcentración, pero la pelota está en manos del gobierno nacional, pero hoy la exigencia son los derechos para los pueblos indígenas. Lo del primero será un después, de acuerdo a la evaluación que hagan las comunidades y los pueblos indígenas frente a una movilización que es histórica y que no es de este tiempo, que ha sido de todos los años de la clase obrera y trabajadora en este país, de la cual te hacemos parte. Muchas gracias.
El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, confirmó que ascendió a 15.000 indígenas en el campus. El distrito entregará carpas, agua y atención médica.
Esperamos que la minga salga de la mejor manera posible. Ha habido varias especulaciones con un ánimos violentos y en realidad debemos decir que no, todo lo contrario. Lo que hemos hablado con los líderes de la minga es que ellos respetan la ciudad de Bogotá, que quieren manifestarse pacíficamente.
En otras noticias, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció que todo está listo, especialmente el decreto que busca ponerle límites al costo de la energía en Colombia. Durante las sequías, en donde la energía es más cara, se podría disminuir su precio entre el 20 y el 120% cada kilovatio hora, dependiendo del comportamiento de los precios de bolsa. Y hablando de política, tras recibir el apoyo del gobierno con un mensaje de urgencia, se radicó la ponencia para primer debate de la mini reforma laboral que propuso el Partido Liberal. Tiene 2 cambios, según explicó el congresista Carlos Felipe Quintero.
Busca favorecer a la clase trabajadora, buscar que el horario nocturno y el recargo nocturno empiece de las 8 de la noche para trabajadores. Es un logro y un objetivo liberal. Por eso aplaudimos, por otro lado, que se le pague 100% su salario en los días domingos y festivos. Son luchas liberales, por eso vamos a apoyar esta reforma.
El Senado está por discutir en quinto debate la reforma que permitiría el transfugismo en Colombia. Transparencia por Colombia advirtió que es una iniciativa inconveniente para el país porque afecta la representación política y vulnera el mecanismo que permite repartir las curules en el Congreso. En contraste, la senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, defendió el proyecto y niega que esté pensada para favorecer únicamente a la izquierda.
Se quiere hoy posicionar por parte de algunos congresistas que este es un proyecto de acto legislativo hecho a la medida de la conveniencia del pacto histórico, incluso buscando hacer una falsa comparación entre lo que sucedió en el momento en el que se buscaba modificar la Constitución para reelegir en su momento al presidente Álvaro Uribe Vélez. Yo creo que no tiene nada que ver primero una cosa con la otra.
El País América, el periódico global, reseña cómo se han vivido las últimas 12 horas en España tras el apagón, sin metros, semáforos, ascensores ni cobertura, y con pánico por desabastecimiento. La situación llevó a la población a un frenesí de compras.
Por agua, porque he llegado a casa y había abierto los grifos y no salía agua.
Por el tema del apagón y eso, para sobrevivir.
Para durar y aunque sea para hoy, pues tener comida preparada.
Por inercia y por si acaso nos quedamos sin agua.
Hemos venido rápido porque como nos entretengamos no queda nada.
No sabemos cuánto tiempo vaya a ser y pues lo que se vaya pudiendo comprar por el momento.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, confirmó que se ha restablecido el 60% del suministro eléctrico en el país y reconoció que aún no tienen explicaciones de las causas del apagón.
¿Qué ha provocado esta desaparición súbita del suministro? Es algo que los especialistas aún no han podido determinar, pero lo harán. Se están analizando todas las causas potenciales sin descartar ninguna hipótesis, ninguna posibilidad.
Entre tanto, el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, criticó la falta de explicaciones por parte del gobierno ante el apagón.
No creo que sea razonable que en un país como el nuestro no tengamos una información detallada de qué es lo que ha ocurrido. Y el gobierno tiene que ser responsable de esta ausencia de información sin precedentes.
Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20. Esta noche con el análisis a muchos hechos con los que arranca la semana. Vamos a hablar del plan pistola que pone en riesgo la vida de los integrantes de la fuerza pública, una emboscada en el Guaviare y los incumplimientos de los que siguen negociando la paz. Después, una mirada a un proyecto que permitiría el transfugismo y que dejaría aún más herido el sistema de partidos en Colombia. Por último, lo que se espera para esta semana entre mingas, marchas y el Día del Trabajo. Bienvenidos, Sandra Borda, politóloga, profesora e investigadora de la Universidad de los Andes, doctora en Ciencias Políticas. Hola.
Hola, Diana, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a los compañeros de mesa y, por supuesto, a la audiencia.
Aquí con nosotros el senador Ariel Ávila, investigador en temas de conflicto, senador de la República. Bienvenido.
Diana, buenas noches al representante, a Sandra. Mil gracias por la invitación.
Tengo que preguntarle porque acabo de contar ahorita que sobre la reforma laboral, precisamente hace pocos minutos se estableció una mini reforma, se radicó la ponencia para primer debate de una mini reforma laboral del Partido Liberal, pero usted y Pedro Flores,
senador,
sí, senador también de la República, acaban de hacer una apelación.
Bueno,
de
entonces,
una apelación, ¿qué consiste en qué y qué es lo que busca?
Rápidamente, hoy lo que llamamos reforma laboral tiene tres carriles. Uno, la mini reforma liberal. Dos, la consulta popular. Y tres, un mecanismo que se llama apelación. La reforma se hundió en Comisión Séptima. Un senador de la comisión apeló y dijo, la debemos revivir. El presidente del Senado creó una comisión accidental de 8 senadores. Dos de esos 8, que somos Pedro Flores, presidente de la Comisión Sexta, y yo de la Comisión Primera, acabamos de radicar una ponencia positiva a esa apelación, es decir, revivirla. ¿Qué significa eso?
Revivirla y empezar a...
La discusión en plenaria.
Como corresponde.
La mandan a una comisión nueva, claro. Eso le quitaría fuerza a la consulta. Ahora, si el Senado mañana o la otra semana la hunde, le da más fuerza a la consulta.
Pero por lo menos hay un espacio donde habría la posibilidad de volverla a discutir.
que es la apelación, que es un mecanismo poco utilizado, pero que esta vez se utilizó.
Muy bien. Alejandro Campo es representante de la Cámara por el Pacto Histórico. Gracias por estar con nosotros.
Hombre, Diana, gracias por la invitación a ti. Un saludo a Sandra, Ariel y a toda la gente que nos escucha y nos ve esta hora en Hora 20.
Y también con nosotros Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Hernán Echavarría Olózoga, abogado, magíster en Seguridad y Defensa, que además ha venido estudiando este tema del transfugismo también. Hola, Carlos Augusto, ¿cómo estás?
Diana, muy buenas noches a ti, al senador, al representante, a Sandra y a todos los que nos ven y nos escuchan a esta hora.
Muy bien, vamos a empezar por el tema de la seguridad, de la no seguridad, porque en menos de 2 semanas han sido asesinados en el país 24 miembros de la fuerza pública. 13 policías y 11 militares han sido víctimas de la violencia desatada por un plan pistola impulsado por el Clan del Golfo en Antioquia, Córdoba y otros departamentos del Caribe, por parte del ELN en Catatumbo y Arauca y por parte de las disidencias de Mordisco en el Cauca. Las cifras cada día crecen, pues ayer se sumaron 7 militares más tras la emboscada del Frente Jorge Suárez Briceño de las disidencias del llamado Mordisco en Guaviare. Los armados ilegales alegan que fue una respuesta en legítima defensa, mientras que las fuerzas militares hablan de una emboscada donde en minutos hubo una extraña presencia de la población civil. Si bien no hay cese con el ELN, las disidencias de Mordisco y el Clan del Golfo, quienes mantienen activo el plan pistola contra policías y militares con las disidencias de Galarcá, sí se mantiene la suspensión de acciones ofensivas desde el pasado 18 de abril, una decisión que tomó el presidente para que durante un mes evaluaran temas como la voluntad de paz, las solicitudes de la comunidad, el reagrupamiento del bloque Magdalena Medio que hace presencia en la región del Catatumbo, con lo cual el futuro de esa negociación parece quedar en puntos suspensivos. El presidente reaccionó al ataque en Guaviare con la conformación de una comisión independiente que investigue lo ocurrido y tenga en cuenta los criterios que se tuvieron en cuenta para disminuir el cese al fuego. El ministro Pedro Sánchez ha dicho que el ataque es una traición a los acuerdos logrados con esa disidencia, mientras que la Procuraduría le solicitó a través de 7 puntos rendir cuentas al Ministerio de Defensa sobre lo que ya es imposible de seguir aceptando, ahora con un plan pistola, y le pidió un informe detallado de los ataques, criterios técnicos, medidas adoptadas, mecanismos de análisis, así como la posibilidad de modificar o revocar el decreto que suspendió las operaciones ofensivas contra las disidencias de Calarcá ante la vulnerabilidad para la seguridad de los miembros de la fuerza pública. Yo quisiera empezar por preguntarle a Ariel, ¿cómo entender este panorama de 24 miembros de nuestra fuerza pública asesinados en los últimos días y en distintas regiones, perpetrado por distintas organizaciones? ¿Esto es reacción a qué? Si hay un decreto que suspende el ataque. Algunos dicen que reacciona a la ofensiva, otros que es una presión al gobierno. ¿Cómo se lee esta realidad?
Diana, otra vez buenas noches. Yo le doy estas dos reacciones. Yo creo que esto es el cúlmine del fracaso de lo que fue la política, lamentablemente, digo yo porque los procesos de paz salvan vidas, abrevian el sufrimiento, pero el fracaso de la política de paz total. El gobierno decidió en los últimos meses levantar, suspender diferentes mecanismos de cese al fuego que había. Las organizaciones criminales entonces lanzan una serie de presiones para intentar mantener las mesas, presionar al gobierno, mostrar más fuerza, y terminamos en una confluencia de dos, al menos dos estrategias directas de Plan Pistola, que es ELN, Clan del Golfo, y una serie de ataques desde Semana Santa que se dieron en La Plata Huila, en el Cauca, por parte de los dos brazos de la disidencia del Estado Mayor, que son la gente de Mordisco y la gente de Calarcá. Y terminamos en esta situación. Y esto, la segunda posición, pues esto es la combinación de una tormenta perfecta. Una crisis dentro del aparato militar, dentro de la fuerza pública. Llevamos 5 o 6 años de donde no logran encontrar una lógica de entender el conflicto, esta nueva ola de violencia. Segundo, una explosión de economías ilegales. Diana, la onza del oro está a $3,000, hace 10 años estaba a $1,200. Hay una explosión de economías ilegales, un periodo de fragmentación criminal y un año preelectoral. Y se mezcla en esta situación que tenemos hoy. ¿Qué viene? Viene un año así como lo tenemos. Yo creo que no va a mejorar sustancialmente. Puede ser que la fuerza pública al final dé con Mordisco, puede ser que no, pero lo que queda claro es que tenemos un año bastante violento y que seguramente desde el otro año esto va a comenzar a mejorar. Pero pues esto ya es lamentable decirlo, vuelvo y repito, pues es el fracaso de esta política que se intentó hacer.
Doctor Chacón, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué implica para la fuerza pública volver a un escenario donde policías y militares son objeto directo de los armados, cuando veníamos de un conflicto que se estaba concentrando en una guerra entre ellos? ¿Esto vuelve a cambiar la dinámica de la guerra? ¿Dónde nos ubica? ¿En qué punto nos pone?
En un punto crítico y de inflexión. Primero, hay que decirlo, pues es evidente que los grupos criminales no sienten ningún temor a las represalias militares, ni siquiera al hecho de que puedan ser sometidos a la justicia. Están actuando, digamos, con total tranquilidad porque sienten que existen los incentivos para ellos, para poder cometer todo este tipo de atentados y no enfrentar ninguna consecuencia. Lo segundo, bien lo acaba de explicar el senador Ávila, pues el contexto estratégico en el país ha cambiado y ni las fuerzas militares, ni la doctrina, ni las capacidades se han actualizado para enfrentar esa convergencia de redes criminales que son de distinta naturaleza, ya no políticas, hay que decirlo. Aquí este país sigue cometiendo el error de quererle reconocer carácter político a estructuras eminentemente criminales y hay que entenderlas como tal. Lo segundo es una convergencia también de economías ilícitas. Esto no es solamente narcotráfico, estos son diversas cadenas de valor y suministro de economías ilícitas muy complejas que hace que el esfuerzo por capturar cabecillas sea insuficiente. Que en evidencia de lo que ha pasado en estos 3 años con la política de paz total, que por supuesto es un fracaso, es el hecho de creer que uno se sienta a negociar con criminales bajo supuestos de transformaciones territoriales y de buena voluntad. No. Los criminales se sientan en una mesa de negociación cuando el Estado tiene la capacidad de disuadirlos y someterlos, y por lo tanto los criminales se sientan a negociar bajo unas condiciones en las cuales el Estado y ellos deciden ponerse de acuerdo en unos puntos donde a ellos no les aplica la justicia ordinaria, sino se crean unos mecanismos diferentes. Como no los estamos disuadiendo, pues bien lo decía el senador Ávila, pues entonces ellos son los que quieren presionar al Estado. Ellos, fíjense en esto tan grave, ellos quieren presionar al Estado para que el Estado vuelva a la mesa de negociación. Y termino con esto, el tema de la falta de inversión en capacidades. Aquí tenemos una serie de amenazas asimétricas y divididas y hay que entenderlas como tal. Necesitamos cambiar la doctrina operacional, necesitamos cambiar la política, las capacidades. Y yo creo que si el país no prioriza este fenómeno de aquí al 2026, va a ser muy grave en un contexto electoral que no solamente va a tener incidencia en la discusión política de las campañas electorales, sino en la misma lógica y la dinámica electoral, es decir, en los territorios donde estos grupos tienen presencia. La presión de estos grupos en la mecánica de los días de elecciones en marzo, mayo y junio, pues va a ser muy delicada y eso va a imponer unos desafíos muy grandes para el país en materia democrática.
Sandra Borda.
Pues, a ver, Diana, 3 puntos esenciales. El primero es que yo tengo la impresión de que en la forma en la que se ha ido avanzando el plan de paz del presidente Petro, se perdió una curva de aprendizaje muy importante que se había logrado con el proceso de paz anterior. Una de las cosas que aprendimos con el proceso de paz con las FARC era que la negociación tenía que llevarse a cabo acompañada de presión militar. Si se tomaban estas decisiones de ceses al fuego y ceses de hostilidades injustificados, el resultado era que estos grupos en medio de la negociación iban a crecer, como finalmente terminaron creciendo, y que además paulatinamente iban a abandonar la voluntad de paz que eventualmente hubiesen tenido al comienzo. Yo nunca entendí por qué la actual administración se empeñó en no utilizar las múltiples lecciones y el montón de conocimiento que tenemos sobre cómo se avanzan procesos de paz exitosos y fallidos, y más bien decidió emprender un experimento muy poco consistente, y ese es mi segundo punto. Ese proceso de toma de decisiones, de ceses de fuego, de reiniciar hostilidades, de terminar hostilidades y demás, no obedece a un plan de negociación claro y de largo plazo del gobierno. Creo que más bien obedece a puras coyunturas y esa falta de consistencia es lo que tiene en este momento a esos grupos, como han dicho los anteriores panelistas, básicamente sintiéndose en una situación de superioridad frente al Estado. Y creo que esa falta de consistencia, y este es mi último punto, nos tiene en un escenario en el que yo sospecho que lo que está tratando de hacer el gobierno es no llegar a las próximas elecciones sin credenciales en materia de seguridad. Y lo que no hizo en los primeros años de gobierno, lo quiere hacer al afán, en el último minuto y con una ofensiva muy poco planificada y muy poco diseñada para poder tener la autoridad moral de sentarse eventualmente en un debate electoral y en un debate presidencial a decir que ellos efectivamente sí tuvieron una política de seguridad consistente entre estos grupos, cuando ya a estas alturas del paseo todos sabemos que no la tuvieron. Termino por decir que esa ofensiva es una ofensiva y la reacción que están teniendo los grupos ilegales, el efecto colateral pero tremendamente preocupante que está teniendo es que está dejando a la población civil desprotegida. Y el Estado en este momento, por cuenta de lo que hemos visto últimamente, no está en condiciones de protegerla. Mi temor con esto es que en el empeño por desarrollar esas credenciales en materia de seguridad en el último minuto, vayan a iniciar un proceso de hostilidades que ponga a la población civil en el centro de todo esto y que además no tengamos las suficientes herramientas desde el punto de vista estatal para proteger a esa población.
Doctor Ocampo, ¿qué es lo que usted está viendo?
Bueno, yo creo que estamos pagando un error. El primer error fue que después del proceso de paz con las FARC, en el gobierno pasado no se ocupó con fuerza pública los territorios que habían dejado. Entonces, la paz de Santos no se continuó en el gobierno de Duque, no hubo ocupación de las fuerzas militares, y ahí nos surgieron unos grupos nuevos y otros grupos simplemente ampliaron sus brazos de poder. Lo segundo es que a medida que este gobierno tiene combates, tiene, digamos, formas de perseguir a estos grupos, ellos nos devuelven acciones terroristas. ¿Y eso qué implica? Eso es la población, la sensación de que ellos están ganando, de que lo fuerte que están. Pero la verdad es que cada día están más arremetidos. En el año 2025, las fuerzas militares han perpetrado alrededor de 1.300 afectaciones a los grupos al margen de la ley. Solo estos 3 meses. Los grupos más afectados son el Clan del Golfo y el Grupo de Mordisco, con 500 afectaciones cada uno. En el tema del oro, que es un combustible mucho más importante en algunos sectores que la cocaína, pues cada vez que las fuerzas militares entran, lo que están haciendo, además pareciera que se coordinarían varios grupos, es hacer acciones terroristas. Y entonces, claro, una bomba, un atentado, hace que todos los colombianos miremos hacia allá y tengamos como la sensación que se han robustecido. Los combates han crecido en el 2025 respecto a 2024. La fuerza pública lo ha hecho 62% más que en el 2024. Las capturas han crecido alrededor del 38% frente al 2024 y alrededor del 69% frente al 2023, datos del Ministerio de Defensa. Entonces, yo pongo siempre el ejemplo de Jamundí. En Jamundí, nuestras fuerzas militares están entrando a la montaña, están persiguiendo los distintos brazos de carteles que hay allí, el grupo de Mordisco, todo lo que existe allí. Y cada vez que entre más entran, salen al parque, ponen una bomba, ponen un atentado y hoy llegan hasta hacerlo hasta Cali. ¿Eso qué hace? Que entonces nuestras fuerzas militares y el Estado tienen que mirar a varias partes y mientras eso ellos mueven tropas, mueven mercancía, descansan un poco. Y creo que el tiempo que perdimos después del proceso de Santos, hoy es vital, porque eso, digamos, hizo que se perdiera alguna parte de presencia militar, hizo que algunos territorios que hoy no tienen presencia política, sino económica, lo que pasa en el caso de Nariño frente a Ecuador, donde crece, donde se produce al interior, es un tema que está plegado, está plasmado, la demanda de cocaína crece en algunas partes del mundo, el valor del oro, pero también...
O sea, ¿usted cree que en estos 2 años del gobierno Petro, casi 3 años, no se ha cometido ningún error y por el contrario lo que ha mejorado es una ofensiva 62% incluso más que en el año 2024?
No, hay muchos errores, Diana. El primer error es
como
que
usted se está refiriendo a gobiernos de hace 4 años, de hace casi 8 años y a otro de hace 4, casi 3, y no se refiere a este, pues me gustaría saber usted cómo lee lo que ha pasado en los 3 años últimos.
Claro, mire, cuando llega el gobierno de Petro, 31 de los 32 departamentos tienen presencia de grupos al margen de la ley. El Clan Golfo ha pasado de dominar 100 municipios a dominar 200 municipios.
¿Y del gobierno, de la llegada del gobierno de Petro a hoy?
Y a hoy, digamos, obviamente los grupos han incrementado presencia en varios lugares. Las disidencias de Mordiscos han crecido, el Clan Golfo ha tenido más municipios que antes. Y creo que un error, digamos, que se tiene es que nadie habla de lo que hace el comisionado de paz. Yo creo que el comisionado de paz, el señor Oti Patiño, debe rendir cuentas al país porque su gestión no ha dado los frutos necesarios. Es decir, si hoy los grupos armados funcionan en la lógica que dice el senador Ariel, que es una presión para poder sentarse en la mesa, es muy grave, porque el señor para sentarse en la mesa era por medio de un diálogo y era otro y patín, esto no ha funcionado. Y creo que el presidente le va a pensar...
Los grupos armados presionan de la misma manera históricamente en Colombia. Sí. Pero un poquito para yo entenderlo a usted, quisiera preguntarle a Ariel, que conoce de estos temas, y a todos en la mesa. Si hay una ofensiva, que como dice el doctor Ocampo, ha sido una ofensiva tan importante, con 1.300 afectaciones para los grupos armados, ¿esta ofensiva entonces está suficientemente planeada? Y si está suficientemente planeada, ¿cómo logra dejar 24 integrantes de la fuerza pública asesinados en los últimos días? ¿Cómo logra atacar un CAI en Cali el viernes, una estación de policía en Valledupar por 2 horas, un policía asesinado en Cimití, ataques similares en 5 municipios de Antioquia, el mismo escenario en Córdoba, Arauca y Cauca? O sea, estamos ante una ofensiva que, como dice Sandra, está insuficientemente planeada, y las cifras que nos está dando el doctor Campo, ¿cómo la debemos entender?
Diana, mire, yo tengo una visión diferente aquí a la del representante Ocampo, y es esta. Mire, la ofensiva que ha lanzado las fuerzas militares es una ofensiva que puede estar bien planeada, vienen 3 operaciones, desde el año pasado han sido 3 operaciones, pero es una ofensiva que no da cuenta del crecimiento de estas estructuras y que está hecha en sus zonas de retaguardia. Entonces van al Plateado, entonces van a una zona del Urabá donde están el Clan del Golfo, entonces van a la Sierra Nevada, y estos grupos lo que están atacando son zonas urbanas, y lo que están poniendo son bombas a orillas de la carretera. Lo de La Plata Huila, que mató a estos 2 hermanos, estaba cantado que lo de La Plata Huila estaba pasando. Yo creo que aquí en un programa lo dije hace como un año y medio. O sea, en La Plata Huila viene una ofensiva. Todo el mundo lo decía. A todo el mundo le hacían subir a pagar allá, pues, la extorsión. Entonces, las fuerzas militares están en una ofensiva, Diana, pero esto no tiene una solución milagrosa. Es decir, Diana, yo creo que a esto le quedan por lo menos 2 años, 1 año y medio, aún muy difícil, y que no va a ser peor, pero tampoco va a ser mejor. Y siempre yo coloco este ejemplo. En el caso, por ejemplo, de las estructuras de Mordisco y las estructuras de Calarcá, lo que viene ahorita es mucha más fragmentación.
Yo le iba a preguntar ahí, el ataque de Guaviare, ¿me lo puede explicar? ¿Por qué dar ese golpe por parte de las disidencias de Calarcá?
Porque
¿por qué hablar de legítima defensa desde los armados? Y ante eso, ¿vale la pena suspender el decreto que suspende las acciones ofensivas o esperar el mes? ¿O dónde nos ubicamos?
Diana, eso es lo que yo llamo ausencia de método de la paz total. Porque el decreto se hace con la lógica de que las estructuras de Calarcá se iban a concentrar. Y las estructuras de Calarcá dicen en el comunicado esta madrugada que no era cierto que se fueran a concentrar, que eso nunca estuvo en la mesa. Y que, por tanto, que se habló en algún momento que una de las zonas de concentración debería ser Catatumbo, pero que nunca se dijo que se iban a concentrar en cuántas zonas y en qué momento y en qué tiempos. Entonces yo creo que al presidente le informa mal, me imagino que
no,
la mesa
pues
de negociación...
Lo que decía Ocampo es cierto, Oti Patiño tiene que dar más de una explicación, ¿no?
O el equipo negociador y le dice, mire, acabamos de cese al fuego, viene el periodo de concentración, firme una suspensión de operaciones militares. Y estos tipos salen a decir, no, ¿cuál suspensión de operaciones militares si aquí no hemos acordado nada? Eso es como cuando se acordó el cese al fuego sin protocolos, también por allá un 31 de diciembre. Esto es la ausencia, lo que se llama un tema de método. Y que si se debe levantar, claro que se debe levantar ese decreto.
Pues ahí le preguntaría a Chacón, porque podríamos pasar al escenario entonces de negociar con Calarcá bajo el fuego. El comandante del ejército dice que ya van más de 700 días de suspensión de operaciones contra ese grupo. Levantar esa suspensión, entonces, pone en riesgo el futuro de la mesa. Pero, ¿más riesgo?
¿Pero negociar qué? Es que puntualmente, ¿qué es lo que estamos logrando el Estado colombiano? ¿Y qué es lo que está logrando el Estado colombiano en realidad, Diana? Es que aquí, uno de los principios, además del protocolo, como lo dice el senador Ávila, el método, nosotros le llamamos el protocolo, y cuando empezó la paz total era lo que le pedíamos al gobierno: tengan definidos protocolos claros, mecanismos de verificación y líneas rojas, que el señor Danilo Rueda siempre hablaba de que no eran líneas rojas, sino líneas verdes, color esperanza, entonces todo estaba permitido. Y ahí, aquí va, ¿no? Aquí va la historia de Colombia en este gobierno. ¿Qué vamos a negociar? Porque claramente uno espera, listo, si tampoco habían acordado las zonas de concentración, uno lo que espera es la desmovilización, la entrega de armas, que se pueda hacer todo un procedimiento para disminuir las hostilidades a la población civil. Efectivamente, si la vía era esta gran apuesta que dice el gobierno de sus famosas transformaciones territoriales, que eso todavía no está muy claro en qué consiste y cómo se traduce realmente en una estabilización y consolidación del territorio para que la gente viva sin violencia y sin miedo, pues no hay nada concreto. Uno lo que espera es que un grupo básicamente entregue las armas, se pueda desmovilizar, se pueda reincorporar a la vida civil sus integrantes y haya unas condiciones jurídicas para responderle a las víctimas en términos de verdad, justicia, reparación y no repetición. Pero nada de eso está claro. Lo que usted sigue hablando es del cuento de las transformaciones territoriales y como mucho de estas zonas de concentración. Y es la misma guerrilla la que le, o este mismo grupo criminal, pero es una guerrilla, un grupo criminal le dice al Estado, no, eso no, nosotros nunca nos comprometimos a eso. Entonces imagínese el poco nivel de seriedad. Y claramente no hay ningún protocolo con esa suspensión de operaciones, porque uno dice, bueno, listo, no renuevan el cese al fuego, pero uno entendería que hay unos protocolos mínimos para evitar este tipo de incidentes. Claramente la señal, al menos que uno percibe con esto que acaba de suceder, es que el gobierno le está haciendo un favor de suspender las operaciones militares a los grupos criminales y está dejando a los miembros de la fuerza pública totalmente sometidos a la discrecionalidad y al accionar criminal de estos grupos. No hay una hoja de ruta clara. Aquí hay que ponerle alto ya a esas negociaciones. Eso no está funcionando para nada. Más allá de que sí, se cesaron las operaciones entre la fuerza pública y los grupos criminales, no está funcionando sino para que se expandan. Yo lamento llevarle la contraria al representante, pero es que esos grupos crecieron exponencialmente. En efecto, muchos de esos grupos no crecieron solo en este gobierno, venían creciendo desde el gobierno anterior, eso sí es cierto. Pero hay grupos que crecieron en capacidad de hombres en armas y hombres en apoyo logístico, pero además en presencia territorial. Territorios en algunos tiene control y en otros simplemente presencia. Pero es exponencial el crecimiento en 3 años y el fortalecimiento que han tenido. Corredores estratégicos totalmente controlados por ellos, sur de Bolívar, Catatumbo, es decir, el sur del país. Esos corredores estratégicos son los que hoy la fuerza pública debería tener una ofensiva para recuperar esos corredores estratégicos. Uno no ve una planificación estratégica en ese sentido. Insisto, aquí no basta con unas operaciones para enfrentarse a una subestructura y tratar de capturar a un cabecilla, es cómo se desarticula toda la estructura criminal. Y eso requiere capacidad de inteligencia estratégica que este gobierno ha desmontado.
Pero hay una sola
pregunta. Y gente muy profesional en esos temas.
Doctor Chacón, sí. Solo una cosa que me para la palabra aquí a mis compañeras y compañeros de panel. Si pasa eso que dice el doctor Chacón, que levantemos todo, se viene es unos 3 o 4 meses muy difíciles en materia de seguridad, un poco peor de lo que estamos viviendo. O sea, si se toma hasta esa decisión.
Hasta las elecciones.
Ahora, que yo creo que hay que tomarla. Ahora, pero si se viene esa decisión, se viene una arremetida un poquito peor de la que estamos viviendo.
A ver, el escenario de hacer eso y enfrentar una sola cara de la situación no es mejor que el sostenimiento de unas mesas donde hay pues deslealtades, fracasos, incumplimientos.
Pero es que además políticamente, Diana, insisto, tienen que llegar con algo al fin de la administración.
Entonces, ¿no es mejor suspender?
Y si aquello con lo que van a llegar no es un proceso de paz medianamente consolidado, ¿qué es entonces lo que van a mostrar como resultado de la gestión que ha tenido lugar durante los 4 años de gobierno? No hay resultados en materia de seguridad y no hay resultados en materia de paz. No me explico entonces cuál es la alternativa que tiene el gobierno a su disposición políticamente hablando en este momento.
Vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Esto es Hora 20.
En Caracol Radio, Hora 20.
7:35. Vamos ahora a cambiar de tema con otro tema con el que arranca la semana, porque continúa la polémica por el proyecto de acto legislativo bautizado como Libertad Democrática, o más conocido como de transfugismo, el cual permitiría que ediles, concejales, diputados y congresistas cambien de partido con un mes de antelación y no durante un año o antes de un año, y así no recibir sanciones como la pérdida de la curul por doble militancia. De hecho, la última ponencia añade que los conflictos por doble militancia los resolverán los partidos y no el Consejo de Estado, como ocurre hoy en día. Este proyecto, que está en sexto debate, ha levantado polémica por los efectos que podría tener para el sistema de partidos, en la personalización de la política y la forma como podría beneficiar a algunos congresistas que ya no se sienten a gusto en su colectividad con la que fueron elegidos en las últimas elecciones, o en pro de cálculos políticos, pues coaliciones como las del Pacto Histórico se podrían ver beneficiadas, ya que algunos congresistas podrían armar listas sin incurrir en doble militancia, como podría pasar hoy, como pasa hoy. No sé si tenemos ya a Andrés Hernández, de Transparencia por Colombia, director de Transparencia. Andrés Hernández, muchas gracias por estar con nosotros en Hora 20. La primera pregunta es, ¿cuáles son concretamente los riesgos de este proyecto? He tratado de explicarlos un poco. ¿Qué se busca con esa reforma a la Constitución? ¿Quién pierde y quién gana en lo que tiene que ver con la democracia partidista?
Diana, buenas noches. Un saludo para también todas las personas que nos escuchan y, por supuesto, el panel. Pues es difícil de entender exactamente qué es lo que se busca con este proyecto de ley, más allá de las consecuencias negativas que nosotros y muchas otras entidades, estuvimos con el doctor Carlos Chacón también en la audiencia pública del Senado, pues criticando básicamente el planteamiento del transfugismo y otras cosas. Yo creo que al final lo que se busca desde una lectura política, por supuesto, es permitir unos movimientos que permitan reconfigurar las fuerzas hacia las elecciones del año entrante, y una reconfiguración, pues por supuesto, que desde el punto de vista político pareciera como importante, como
sí,
lógico,
pero
desde el punto de vista de reglas de juego no lo es. Y básicamente lo que hace esto es cambiar las reglas de juego en el camino.
Sí, porque eso pensaba, ¿por qué mirar mal que haya una reconfiguración de fuerzas políticas? ¿Cuáles son esas reglas de juego que afectan o que incumple, digamos, a la hora de las elecciones? ¿Por qué termina siendo un problema y por qué afecta, por ejemplo, la repartición de curules a la hora de votación, como se dice en algunas críticas, incluso en la cifra repartidora?
Sí, la primera gran crítica que nosotros hacemos y la razón por la cual no nos parece conveniente este proyecto es que es un cambio de reglas de juego sobre el camino y permitiría básicamente legislar en causa propia. Nosotros creemos que aquí hay una violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas. Aquí no hay una situación circunstancial, o más bien es una situación circunstancial específica, y entonces es legislar para beneficiarse, y nosotros creemos que pues eso no está bien, es además en nuestra lectura pues algo prohibido. Lo segundo es que en efecto cambian las reglas en el sentido de que los votantes y las personas que participamos en las elecciones escogimos a unas personas asociadas a unos movimientos y unos partidos políticos. La misma Corte Constitucional ha planteado que en Colombia nuestro sistema de partidos pues justamente tienen unos partidos y movimientos que son los medios a través de los cuales pues elegimos nuestra representación, pero los candidatos y candidatas actúan como representantes de esos partidos políticos. Por supuesto, ya hubieran podido renunciar a aquellas personas que hubieran hacer esa reconfiguración de fuerzas políticas. Tenían hasta el 8 de marzo pasado y no lo hicieron. Entonces, nosotros consideramos que aquí hay un efecto, otra vez, insisto en eso, en ese cambio en las reglas de juego sobre el camino. Hacia adelante, además, tendría otros efectos. Por ejemplo, en Colombia, la manera como se reparten las curules en el Congreso, en el sistema, digamos, de ingeniería electoral que tenemos en Colombia, está fundamentada en ese concepto de la cifra repartidora. Así es como los partidos logran tener sus curules en el Congreso. Bueno, ¿qué pasa cuando tengamos una eventual desbandada de congresistas de unos partidos políticos? ¿Cómo va a quedar entonces la reconfiguración? E incluso, ¿qué va a pasar con los recursos públicos que ya se le dieron a los partidos por haber participado en elecciones? La verdad es que esta es una reforma, sobre todo en lo que tiene que ver con transfugismo, que desnaturaliza ese sistema de partidos, lo debilita, lo personaliza, cuando deberíamos estar haciendo todo lo contrario en el país.
Gracias, gracias. ¿Es una reforma hecha a la medida del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo?
No.
¿Son ustedes los grandes ganadores?
No, nosotros ya tenemos los partidos del Pacto, definiciones de nuestros partidos para ser un partido único. Y caso tal que no podamos ser un partido único, vamos a fusionarnos en un solo partido. Es decir, nosotros no necesitamos la figura del transfugismo. De hecho, las personas que estaban en...
Pues sí se pueden fusionar legalmente.
Claro, podemos fusionarnos. Y si no, el otro se puede acabar y se meten todos en un solo partido.
Pero eso no se puede hacer de acuerdo con la ley.
Claro que sí se puede.
No, porque ustedes están siendo sujeto de una investigación y esa ley dice que no pueden hacer nada de eso.
Si ese caso no se puede, los otros partidos pueden desaparecer, pueden entregar su personería y se meten en un solo partido.
La ley dice que no se pueden disolver, ni liquidar, ni fusionar, ni desaparecer.
Ya se han hecho, pero entonces no la pueden aplicar a todos y a nosotros no. Pero nosotros no necesitamos esa figura hoy.
Sí, pero esa ley sí existe, ¿cierto?
La 1475 de 2011.
Sí, claro. ¿Sí? Y sí, pero, es eso lo que dice.
Pero usted puede liquidar un partido. Es más, un partido no saca lista y en la misma ley desaparece el tema de doble militancia. Es decir, si mañana, por ejemplo, Colombia Humana decide no inscribir ninguna lista, todos sus miembros pueden inscribirse en otro partido. Entonces, de hecho, lo que busca el transfugismo es arreglar las anomalías que tiene nuestro sistema político. Es decir, no tiene sentido que una persona, para cambiarse de un partido, siendo directivo de un partido, tenga más inhabilidades que una persona que es ministro, secretario de despacho.
Porque, entonces, hay una ley que quedó mal hecha. Estaba concebida para proteger el sistema de partidos.
Claro, pero tiene varios errores. Entonces, por ejemplo, un director de un partido que no devenga sueldo, que no es funcionario público, que vive de otra actividad distinta a lo público, hoy tiene más inhabilidades para pasarse que un congresista. Tiene más inhabilidades que un ministro. No tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que no tenemos? Una ley seria de partidos. Mira lo que pasa en el Partido Liberal. Entonces, hay una bancada en la Cámara que dice que va a votar con el gobierno. Un día el presidente del partido sale sin consultar y dice que ya no está en el gobierno. O el Partido Conservador, que sancionó unos parlamentarios porque hicieron quórum. Entonces, ¿cómo así que el partido sanciona a personas por hacer quórum? Entonces, como los partidos no tienen reglas claras y en determinados momentos abusan, ¿cómo es posible que exista eso, pero no exista una cláusula en esa ley que obligue a los partidos a avalar las personas que hacen parte de los partidos? Entonces, hay personas de esos partidos que les han negado el aval y luego no pueden participar en elecciones. Entonces, queda el derecho de elegir y ser elegido en cabeza del presidente de un partido. Entonces, yo creo que esa discusión del transfugismo va a seguir con otras hasta que no tengamos una reforma política, un sistema político serio en Colombia, partidos democráticos, de presentar cuentas, Chacón, de economía, que pueda hacer una cosa seria en este país.
Doctor Chacón, ¿qué debe pesar más? ¿La protección de ese sistema de partidos, que la curul es del partido y la representatividad política, o que el congresista ya no se identifica con esos valores pensando que es eso? Y entonces, ¿se cambia de colectividad? O sea, ¿qué es lo que usted está viendo acá?
Nosotros, al igual que Andrés y que otras organizaciones, nos oponemos a esa reforma, porque eso es premiar la irresponsabilidad política, además bajo unos presupuestos bastante complejos para quienes nos están escuchando los entiendan. Les voy a poner un ejemplo, y el representante lo acaba de dar, pero obviamente acomodado un poco a la visión que ellos tienen. Imagínense toda la gente que votó por el Partido Conservador, un partido que en el año 2022, abiertamente como partido, hizo campaña en contra de Gustavo Petro. Su partido, sus congresistas hicieron campaña en territorio con otros candidatos y prometiendo además en distintas reuniones, en distintos espacios políticos, que iban a ser un partido de oposición si Gustavo Petro ganaba la presidencia. Entonces la gente vota por el partido, porque hay una lógica del voto programático que también está reconocido en nuestra
Constitución. La gente vota por la persona, no vota por el partido.
No, pero eso, ustedes utilizaron la lista cerrada y ahora...
El Partido Conservador.
No, pero es que... Pero ahora van a utilizar el argumento de la individualidad. Esto sí es todo.
A diferencia, nosotros somos un partido.
Pero me espera que él termine, porque ustedes utilizaron la figura de cerrarla para el partido. Y ahora...
Y ellos son individuales, esa es la discusión que tenemos.
A ver, doctor Chacón.
No, Diana, pero es que no son individuales, es que allá no aparece, en el 2026 no digo Carlos Augusto Chacón y saco y en la registraduría pone mi nombre ahí.
Claro que sí, los señores del Partido Conservador se eligieron, es que está diciendo lo que no es.
No me deja terminar de escuchar el argumento porque yo escuché el suyo y entonces no le voy a poder entender.
Claro.
A ver.
Mi nombre sale, el nombre de un ciudadano que decide postularse a una corporación pública, sale en función de una organización o movimiento político.
Que lo avala.
Movimiento,
que lo avala.
Que lo avala. Y le está diciendo al elector, esta persona que está en esta lista representa una ideología y unos principios y unos valores y una idea y una visión de Estado identificado en un ideario que seguramente podrá que lo cumplan o no lo cumplan. Pero el punto es que cuando se sale al elector se le está diciendo, esta persona es del Partido Conservador. No está diciendo, este es Carlos Chacón. No, está diciendo... Esta persona milita en nuestro partido, se somete a nuestro partido, a nuestros procesos, a nuestros estatutos y por lo tanto es un representante del partido. Es que no es que uno ponga el nombre y ya, no, va en función del aval que le da ese partido. Y ese candidato se le está presentando a la opinión pública como un producto político, si se quiere, en función de un partido. Entonces es absurdo que ahora digan, no, es que la curul es mía, bajo el cuento, porque mire el cuentazo que están promoviendo por redes sociales y por WhatsApp.
es que los congresistas están secuestrados porque hay unos caudillos autoritarios que no nos quieren dejar tomar decisiones. Ay, es que esos mismos, porque si se refieren a los que todo el país sabe, al del Partido Liberal, Cambio Radical, Partido Conservador, y es que esos no han sido los mismos de toda la vida. Ahora sí, entonces, se sintieron incómodos con sus partidos cuando, gracias a esos partidos, entre otras cosas, logran cruzar el umbral. Porque es que si no, yo no creo que un señor de estos solito saque una lista, se inscriba por firmas y salga al Senado. Sale también en función de unos votos que le apalanca el partido político. Entonces, es un nivel de irresponsabilidad en serio con el país. Sí. La gente necesita poder asignar responsabilidades, Diana.
Ariel, ¿cómo se para usted frente a esta propuesta? ¿Qué es lo que estamos, qué es lo que se gana y lo que se pierde si llegara a avanzar esa ley del transfeminismo?
Mire, Diana, y primero le digo, detrás de esto no está solo el pacto histórico. Ustedes vieron la cantidad de movimientos de Cambio Radical, del Partido Liberal, de todo el mundo. Lo que pasa es que, pues, ayer una compañera de mi partido sacó un video diciendo, no, eso es el pacto histórico, pero eso hoy todo el mundo se estaba moviendo. De hecho, allá en el Congreso y mañana va a ser igual. Entonces, aquí está mucha gente detrás de esto. ¿Cuál es el fondo, el tema? Que los senadores y senadoras y representantes quieren mandar un mensaje a sus caciques políticos de que no les gusta la disciplina para perros. Y entonces están mandando esto como una advertencia para que cuando vengan la entrega de credenciales, bueno, de avales para Cámara de Representantes, para concejales y diputados, no se les venga una arremetida a sus jefes políticos, por ejemplo.
Pero si hoy tenemos 33 partidos en Colombia, más o menos, con esta ley, ¿cómo se imagina el escenario?
No, yo creo que
es dentro de estos mismos.
Dentro de esos mismos partidos, y básicamente estamos en la era de las coaliciones. Pero aquí sí, digamos. Pero
lo deseable sería la reducción, ¿no?
Vamos para allá, pero por el umbral lo va a reducir naturalmente, pero y vamos para las coaliciones. Ahora, los que apoyan la movilidad política, la libertad democrática o el transfugismo, dicen. La última reforma fue en 2009. Desde allá acá necesitamos una realineación ideológica. Uh-huh. El país la tiene y efectivamente hay gente que no está bien que esté allá. Entonces, le coloco un ejemplo.
Eso es cierto.
En el partido,
no se arregla con una reforma.
Eso es lo que iba a preguntar.
Yo estoy diciendo si no es lo que dicen. Ya digo los
formas que hay que hacer una reforma profunda.
Espérame un segundo.
Eso se arregla tomando una decisión responsable a la hora de con quién milita uno y con quién no.
Exactamente. Pero entonces, por ejemplo, en el caso, para hablar de la casa, en el caso nuestro, el Partido Verde, tú encuentras una persona de derecha radical como JP, y una persona de izquierda dura como Inti Asprilla. Ah, que es que nadie sabía que JP iba a ser así o que esto iba a ser así, ya no importa, salieron electos y están ahí. Entonces hay gente que dice, necesitamos una realización ideológica. Los que están en contra...
Una coherencia.
Claro, los que están en contra ven dos cosas en contra. Dicen, a menos de un año de elecciones a Congreso, cambiar reglas de juego, eso sale muy mal. Porque además, por ejemplo, los temas de coaliciones, los temas de doble militancia y demás. Y lo segundo es que se siente que este proyecto está hecho no para un partido político, pero sí para una veintena de congresistas más o menos. Uh-huh. Una treintena de congresistas, esos son los que están detrás de eso en la vida real, que requieren la movilidad. Pero que al final del partido, en 10 años, nos va a tocar hacer lo mismo porque vuelve y pasan los otros jefes y vuelven y se creen caciques y demás. Listo, eso es lo que dicen en contra. ¿Qué creo yo que va a pasar? Yo lo veo muy difícil mañana en la plenaria de Senado. Yo creo que mañana sabremos. Los votos están muy justos. Hasta la semana pasada, Diana, los votos estaban para que pasara transfugismo. Uh-huh. Ya entre anoche y esta mañana, no sé si Ocampo ve lo mismo, se movió mucho.
Ya se bajó el partido de la U.
El partido de la U se baja.
Unos.
Algunos. Pero, por ejemplo, si hay unas mayorías en otros, se suben otra vez y declaran objeción de conciencia.
Es tan absurda. Los partidos no sirven para nada, ahora, básicamente.
Hay que hacer una reforma de partidos.
Pero un segundo. Entonces, eso es lo que se da. Ahora, y ya con esto, ahora sí, ahora termino lo de transfugismo. Lo que queda claro, en todo caso, Diana, con este tema de movilidad política o libertad democrática, es que el Congreso sí se va a ver abocado en el próximo legislatura a tener que trabajar esto. Es decir, porque yo sí creo que mucha de esta incoherencia va a seguir pasando y se va a tener que dar algún tipo de solución. Ahora, ¿qué es la otra solución? Pues renuncia a su curul. Tiene que renunciar el congresista.
Ahora, mire,
17
aquí Angélica
meses antes.
Lozano me dice que básicamente esto realmente le sirve al pacto, porque hoy no puede tener lista única y en un escenario de eso sí. A los demás partidos pues le suma más o menos uno o dos que se van, uno o dos que llegan, con lo cual esta discusión va para largo. Pero yo los últimos minutos los tengo que utilizar en su libro, ahorita voy para allá, y en un lanzamiento que me parece muy importante que ha hecho el doctor Chacón, porque me encanta que podamos aquí hablar de temas fundamentales para el país, que no estoy tan segura que sea algunos de los que a veces tratamos. Ustedes han lanzado L3P, una hoja de ruta para liberar el potencial de las personas y el país. Esas son las tres P's. Y tiene 5 rutas. Nos cuenta en un minuto de qué se trata.
Es una propuesta programática que lanzamos desde el Instituto de Ciencia Política de cara al próximo gobierno, a las próximas elecciones al Congreso y al gobierno, para resolver problemas históricos del país que tienen que ver con el intervencionismo excesivo del Estado. La primera ruta es una reforma precisamente al Estado, tiene unos ejes transformadores y uno de esos ejes transformadores es déficit cero. Como tengo solo un minuto, no puedo profundizar, después con mucho gusto
les cuento
a todos en detalle. La segunda ruta es la ruta de crecimiento económico, muy enfocada en el tema de desregulación, simplificación de trámites y hacerle la vida sencilla a los empresarios que en este país ven en la regulación, en los trámites, en la burocracia, en los impuestos, una serie de barreras que no los dejan que el proceso de mercado sea el que los privilegie a ellos para ser competitivos, para crear riqueza. La tercera es la ruta de seguridad y, por supuesto, priorizar retomar el control territorial, enfrentar a todas las estructuras de crimen organizado, y la propuesta transformadora en esa ruta es crear una fuerza intermedia, que obviamente sería dentro del Estado, legítima, institucional, con un complemento con la Policía Nacional y las fuerzas militares. La cuarta ruta es la ruta de la infraestructura, la energía y el medio ambiente, y una de las propuestas transformadoras de esa ruta es la de crear un fondo ciudadano de capitalización, muy similar a cómo funciona el Fondo Soberano en Noruega, en Alaska. Esto lo hemos venido trabajando con unos mexicanos que habían trabajado esta propuesta en México.
¿Y cómo se puede participar de la construcción de esas rutas?
Vamos a estar haciendo mesas de expertos en el instituto, en el marco pues del Observatorio Legislativo y todas nuestras actividades, encuentros regionales, y quienes estén interesados que nos lo hagan saber, hay unas cuentas institucionales de la iniciativa L3P Oficial, se llama L3P Oficial. Ahí vamos a estar moviendo el contenido, las iniciativas, va a haber una plataforma virtual donde vamos a estar recogiendo, pero hay que decirlo, este es el proceso. Es un proceso de discusión en el que llevamos más de un año. El año pasado recorrimos 22 departamentos, más de 60 municipios, con más de 8.900 personas que formamos. Gracias, pero que además escuchamos casi todos ellos, empresarios y emprendedores.
Ampliamos y después ruta, porque, Diana, ¿qué es? Porque se necesita, sí.
Solo generación de conocimiento, y es cambiar radicalmente el sistema educativo del país.
Muy bien.
Basado en la financiación.
Doctor Chacón, ya me dio la quinta. Perfecto. Doctor Ariel Ávila, Así gobierna Gustavo Petro, es el nombre de su nuevo libro. No me diga cómo gobierna, hay que leerlo, pero denos unos clipsitos de qué es lo que vamos a encontrar.
Y el subtítulo lo dice todo: entre la ruptura, los escándalos y la esperanza. Una vez Humberto Lacalle me dijo: mi hermano, cuando uno está en esta piscina de pirañas, uno pierde el bosque, la finca y la casa donde está la piscina de pirañas. Entonces decidí escribir este libro desde esa piscina de pirañas, y es básicamente cómo pasaron las reformas, los cambios ministeriales, los escándalos de corrupción.
¿Ya
cómo
se lanzó se o eso. se lanza en la Feria del
se
Libro?
Se lanza el 11 de mayo en la Feria del Libro, en la tarde, y ya está en librería desde el día de hoy, ya hay gente comprándolo. Termino con solo con esto: lo puse a leer a dos amigos muy de izquierda y dos amigos más a la derecha. Entonces los amigos de izquierda dice: le das muy duro al gobierno, y los de derecha dice: eres muy benevolente. Es decir, más o menos tuvo que haber quedado bien porque no estuvieron de acuerdo, pero es un libro, va a ser bastante polémico.
Pues nos vemos en la feria y en todos estos escenarios de discusión que para algunos pueden resultar muy a la derecha, para otros muy a la izquierda. Lo importante es que podamos argumentar desde el lugar que querramos. Gracias por estar en Hora 20.